El órgano rector de la política monetaria en Chile se llama Banco Central, eso lo sabemos todos, pero existe el grupo de política monetaria compuesto por destacados economistas que hacen su recomendación un día antes de la reunión de política monetaria al Banco Central respecto de la tasa de política monetaria. Estamos con una integrante de este grupo de política monetaria que ha jugado un rol súper importante en este desafiante año para el Banco Central. Saludamos con mucho gusto a la profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eugenia Andreassen. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy buenos días y muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
Hola, buen día. No, es un placer para mí estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, realmente ha sido un año bastante movido para incorporarse al IGFM, así que hemos estado aprendiendo mucho y estudiando sobre toda esta nueva coyuntura.
Sí, Eugenia, porque además esto está inevitablemente marcado también por discusiones políticas. No solamente pasa en Chile, pasa en muchos países, pero especialmente en nuestra nación, donde adicionalmente a los vaivenes que ha provocado en términos económicos la pandemia del COVID-19, con cuarentenas a veces muy estrictas, con el cierre, por lo tanto, del comercio, con el impacto que tiene en la economía, en el empleo, y luego con los apoyos estatales, más las discusiones que se dan desde el punto de vista parlamentario, como por ejemplo entregar en recursos que están destinados a las pensiones, van generando al mismo tiempo presiones inflacionarias también, luego rápida recuperación del empleo, con una economía que ha mostrado una cierta resiliencia frente a los desafíos que nos presentó la pandemia. Déjame decir una pregunta con tu mirada general. ¿Dónde encontraron ustedes, digamos, los mayores desafíos en estos vaivenes, en esta verdadera montaña rusa de cosas que fueron pasando durante el año y que, por lo tanto, dificultan bastante más el poder hacer recomendaciones, cálculos, estimaciones?
Bueno, yo creo que con lo que acabas de resumir hiciste un buen pantallazo de todas las cosas que estuvieron pasando. Y creo que un tema que fue recurrente en cada una de las reuniones que nosotros tuvimos es el tema de la volatilidad y cómo va cambiando el escenario mes a mes. Que eso, bueno, se ha visto también en las distintas proyecciones que presentó el Banco Central, o lo mismo lo que van esperando los distintos actores del mercado. Entonces, en ese contexto, es muy distinto por ahí a la situación previa, donde la tasa había estado por un tiempo muy largo en sus mínimos técnicos. Ahora hay que estar como reaccionando y repensando la situación mes a mes y viendo un poco, tratando de mirar para adelante, pensando qué puede venir, pero igual conscientes de que esta volatilidad nos puede seguir sorprendiendo con distintos factores o distintos escenarios.
Ocupas la palabra sorpresa, y eso me parece bastante interesante analizar, Eugenia, porque efectivamente ayer en las minutas que publicó el Banco Central de la reunión de agosto, se analizó esto, el factor sorpresa en el alza de la tasa de interés, que fue finalmente 75 puntos base y no de 50, como esperaba la gran mayoría del mercado. No había una sola voz respecto de esto, y de hecho está citado un consejero que decía esto, que decía que no era muy bueno sorprender al mercado, que ya estaba bastante estresado con factores propios de la coyuntura, ¿no es cierto? Al interior del Grupo Política Monetaria también se analizó esto. ¿Qué tan sorprendente tiene que ser la decisión del Banco Central respecto de su tasa de política monetaria?
Bueno, en realidad, digamos, como que sí, yo uso la palabra sorpresa como en términos más generales, pero es cierto que uno hoy por hoy la asocia principalmente con la sorpresa en el salto de la tasa. Dentro del grupo, incluso cuando hicimos la conferencia, un par de miembros, creo que eran Guillermo y Juan Pablo, ellos estaban como incluso bien, diciendo bien, que podía llegar a darse la situación que efectivamente observamos, que nos encontramos con la noticia de la suba más alta. Pero en realidad me parece que es una sorpresa, pero uno podría pensar que quizás la sorpresa también viene en los datos, como que me parece que la decisión que ellos tomaron igual es consistente con el cambio que hubo en las proyecciones, y que eran bastante más altas que lo que estaba manejando el mercado. Entonces me parece que eso dentro de ese contexto, la decisión tomada me parece que es coherente. Sí existe toda esta discusión de, claro, de qué tanto conviene que el banco se mueva o no más allá de lo que el mercado esté esperando. Sí. Y creo que un poco eso es lo que refleja la discusión que surge en las minutas. Creo que, bueno, que podría haber habido una decisión para un poco menos o un poco más, pero que finalmente, a mediano plazo, dado el contexto en el que está el país, lo que tenemos que tener en mente es que la tasa del 1,25 o el 1,5 sigue siendo una tasa altamente expansiva, que está muy por debajo de lo que son las estimaciones de la tasa neutral, que sería alrededor entre el 3,25 y 3,75%. Entonces, en realidad, si la coyuntura se mantiene y Chile se sigue recuperando como se ha estado recuperando hasta ahora, y con las presiones inflacionarias que ya uno podría empezar a pensar que dejan de ser tan incipientes, que se están observando, es lógico que el Banco Central se mueva hacia una normalización de las tasas en el mediano plazo o hacia mediados de 2022. Y en este contexto, de nuevo, digamos, como que puede ser que haya sido una sorpresa ahora, pero que bueno, que está marcando la seriedad con que efectivamente van a moverse en ese sentido. Y eso también se refleja en las minutas que vos mencionabas, porque ellos están hablando de que en las próximas reuniones los incrementos se van a seguir manteniendo entre un 50 o 75 puntos básicos.
Ahora, si uno sigue también lo que conocimos en el día de ayer, esto que planteaba un consejero de que el clima político legislativo del que hablamos al comienzo se había crispado fuertemente, por lo que en esas circunstancias, decía este consejero, el costo de una decisión no esperada por parte del Banco Central podía ser contraproducente para los objetivos que se perseguían. ¿Qué ha puesto sobre la mesa? Y particularmente considerando que el próximo año vamos a tener, digamos, tres elementos bien importantes sobre la mesa. Uno, un cambio político, porque hay cambio de gobierno. Dos, la conclusión del trabajo de la Convención Constitucional, donde veremos si es que arriban a un texto constitucional y si es así, si la gente lo aprueba. Y luego, si es que se aprueba, cómo se implementa una nueva constitución que sin duda va a irrogar más gasto fiscal, porque habrán ahí probablemente derechos incorporados a la constitución que impliquen gasto de recursos. Y tercero, también con un crecimiento económico que va a ser mucho, muy distinto al que vamos a tener este año, que va a ser bastante menor. Y primero por la alta base, digamos, de comparación que va a tener el 2022 respecto al 2021, pero también por otro elemento, como por de pronto, por ejemplo, proyectos de inversión que están más bien bajos, en fin. Ayúdanos a mirar un poquitito ese 2022 también, y por lo tanto los desafíos que va a tener que enfrentar el Banco Central en ese sentido.
Bueno, yo creo que parte de las cosas que estás mencionando claramente son claves. Como hablábamos también al principio, todo el tema político ahora está como muy mezclado también con la parte de economía y la parte técnica, por los factores que mencionaba, ¿sí? Las elecciones, el tema constituyente. Ahora, mirando para el 2022 e incluso un poco más allá, yo creo que un tema que hay que tener en cuenta con la decisión del Banco Central es que el Banco Central se maneja con un paradigma, digamos, de inflation targeting. Entonces, como que en términos de inflación, su objetivo declarado, su meta de inflación, es mantener las expectativas ancladas en un 3% a 24 meses. Y lo que ha pasado en las últimas encuestas de expectativas para los operadores financieros y en el mercado es que estas expectativas efectivamente se han desanclado. Entonces, de nuevo, si nos movemos más adelante, más allá de todos estos desafíos que estás mencionando, Banco Central, para ser consistente con su política declarada, tiene que moverse en el sentido de normalizar las tasas y correrse un poco de esta política tan expansiva que en este contexto de recuperación no tendría justificativo. Ahora es cierto, toda esta recuperación está impulsada mucho por políticas fiscales que pensamos que se deberían retirar hacia finales de año, al menos en una parte muy importante, y también las bajas bases de comparación que estabas mencionando. Entonces, el tema del 2022 es el crecimiento, digamos, del 2022, y más allá del 2022, lo que es el crecimiento tendencial, es un tema que debería preocupar en serio a la discusión, digamos, política y económica, y pensar políticas de cómo poder apuntalar ese crecimiento. Pero no creo que la forma sea mantener una tasa de interés que esté por debajo, digamos, de lo que sería consistente con una economía que está recuperada. Me parece que eso va más del lado de políticas fiscales focalizadas, que podemos volver a la discusión otra vez de toda la parte de presupuesto o las políticas que se están implementando y hacia dónde sería quizás ideal que se moviera un poco toda esa parte de la herramienta fiscal.
Estamos con Eugenia Andreasen, ella es integrante del Grupo de Política Monetaria. Quiero sacarte un poco de la política monetaria en sí, pero seguir con el rol y la función que tiene el Banco Central. Y quisiera preguntarte respecto al margen de acción que podría tener, o que va quedando, digamos, del Banco Central frente a una eventual aprobación del cuarto retiro la próxima semana. Eugenia.
Bueno, el mismo Banco Central aclaró que en caso de que hubiera un cuarto retiro, el margen de acción que tendrían es muy acotado. Y en realidad también esto está asociado a que ya, bueno, para empezar a hablar, no es el primero, ¿sí? Pero también la forma que puede percibir el mercado un cuarto retiro en el contexto en el que estamos puede ser muy distinto a lo que ha sucedido hasta ahora, ¿sí? Nosotros veníamos antes justificando, si se quiere, o nosotros no, digamos, se justificó los retiros anteriores en un contexto en el que había necesidades de apoyos sociales generalizados y la gente necesitaba liquidez. El país estaba en un proceso recesivo, proceso producto de la pandemia, y ahora estamos en una situación en la que en realidad el país está creciendo. Se están haciendo políticas fiscales universales que están alcanzando a muchos hogares. Y además, este cuarto retiro surge en un contexto en el que ya hemos visto que el 30% de la población ya retiró todos los fondos que tenía. Entonces, no tendría un justificativo desde el punto de vista de apoyar a los más necesitados, ya que al final los que podrían retirar fondos son los que aún les quedan saldos y que en general es gente de mayores ingresos. Entonces, dada ya el acotado poder de fuego que tiene Banco Central por haber intervenido en los contextos de los retiros anteriores, y además este tema de cómo se podría llegar a interpretar un cuarto retiro desde el punto de vista del mercado, creo que sí, que efectivamente no va a haber demasiado que ellos puedan hacer para acotar los efectos negativos que podría tener en términos de precios de activos.
¿Qué interpretación dices tú o se subentiende a partir de esta frase podría darse respecto de cualquier intervención u opinión del Banco Central frente a un cuarto retiro? Te lo pregunto porque ya vimos incluso algunos políticos, miembros del Parlamento, o sea, de un poder del Estado, que salieron a cuestionar en duros términos la decisión del Banco Central de elevar las tasas.
Perdón, discúlpame, no entiendo. ¿Cómo se interpretaría una intervención del Banco Central?
Claro, ¿cómo se podría interpretar una intervención o una opinión del Banco Central en el contexto de un cuarto retiro?
Yo creo que ante la eventualidad de que efectivamente se apruebe, el banco evaluará las opciones que tenga y de nuevo confío que va a tomar la decisión que corresponda en términos técnicos, ¿sí? Ahora, puede ser que a nivel político va a haber distintas voces, seguramente, como hemos estado viendo, pero no creo que vaya a generar un revuelo especial, digamos, a comparación de lo que haya sucedido en decisiones anteriores del Banco Central. No creo que sea particularmente polémico, pero bueno, habría que ver. Es un tema que está rayando más la cancha política que por ahí la cancha de la parte técnica económica.
Muy bien, Eugenia, una última pregunta cortita, si es que nos puedes responder respecto del precio del dólar acercándose a los 800 pesos. ¿Ves una eventual intervención del Banco Central verbal o quizás modificar su calendario de venta o compra de divisas?
El tema del tipo de cambio es muy complejo últimamente porque en relación a los fundamentos, lo que uno está esperando de lo que se observa en la economía, uno ve que Chile está creciendo, que el precio del cobre está en valores muy altos, y eso haría esperar que tuviéramos un tipo de cambio que no fuera, digamos, tan alto. El tema es que, claro, hay otros factores que están jugando en contra, ¿sí? Ya sea como las reducciones de los ahorros de largo plazo, como también toda la volatilidad política que estamos observando, y eso genera que el tipo de cambio esté actuando por afuera quizás de los valores que uno debería esperar, ¿sí? Los valores que estamos observando pueden estar afuera de lo que uno creería en términos de estos fundamentales. En ese sentido, quizás algún tipo de declaración del Banco Central podría dar cierta tranquilidad, pero en realidad me parece que los principales temas que están afectando este desvío por fuera de los fundamentales están más asociados a temas políticos como los que ya estuvimos discutiendo que a cuestiones que esté manejando específicamente el Banco Central. Entonces no sé qué tanta injerencia podría tener para poder paliar estos efectos. Y en ese sentido también vamos a seguir observando mucha volatilidad, no solo en términos de niveles, sino en cómo se esté moviendo. Y bueno, y ahora justo lo que estaban hablando antes, ¿sí? de Evergrande también, y la coyuntura en China tampoco ayuda a que se estabilice el tema como del canal entre el cobre y el tipo de cambio.
Muy bien, Eugenia, te queremos agradecer esta conversación esta mañana y además con un tema que es tan capital como es el accionar del Banco Central en los tiempos además en los que estamos viviendo. Te queremos agradecer que hayas conversado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
Interesante. Gracias. Eugenia Andrea Sen, integrante del Grupo de Política Monetaria, profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y PhD en Economía en la European University Institute en Italia. Son las 9:32, Cata, ¿te parece?